adicionales para adaptarse a la normativa, debido a la particularidad de los procesos productivos agrícolas y a las necesidades de mantener la competitividad de las empresas del rubro. Bocker reconoció que la implementación de la ley es un proceso ya definido, pero afirmó que existe espacio para adaptarla a la realidad del campo mediante mecanismos de flexibilidad laboral. En ese sentido, indicó que la agricultura requiere una regulación que considere los ciclos productivos y las exigencias propias de una actividad fuertemente condicionada por factores estacionales.
Muchas veces se legisla mirando el sector urbano y no tomando las particularidades del sector rural. Más importante ahora de adaptar, ¿no? El proyecto de ley se aprobó, vamos hacia las 40 horas, nosotros tenemos que adaptarnos, pero la flexibilidad que nos dé la legislación para poder adaptarnos mejor es muy importante.
El presidente de la SNA agregó que esta discusión no solo debe centrarse en la productividad, sino en la calidad de vida de los trabajadores rurales, permitiendo compatibilizar las nuevas exigencias laborales con las necesidades y ritmos que demanda el trabajo agrícola. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Tras semanas de anuncios y de plazos sin cumplir, las oposiciones se entregarán finalmente este lunes, a 24 horas de la votación en general en sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. El insumo será clave para las negociaciones en la discusión en particular. Tiene más detalles de todo esto Gonzalo Holguín. Gonzalo, buenas tardes.
Estamos a muy pocos días de que finalmente se concrete uno de los hitos más significativos de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional. Nos referimos a la votación en general, la idea de legislar en la sala de la Cámara Alta, según el procedimiento que se ha dado esta corporación para definir primero la idea de legislar en la Comisión de Hacienda y en la sala, y después durante el mes de julio, tras la semana distrital, comenzar lo que es el trabajo en particular, artículo por artículo, en la Comisión de Hacienda y en la sala, que finalmente va a permitir el despacho de esta iniciativa. Es bastante sabido que las oposiciones han empezado con esta crítica de que supuestamente no se había presentado una contrapropuesta robusta, significativa, que solamente era una cuestión de críticas, de jugar un rol de evitar que avanzara esta iniciativa por ser dañina para la recaudación fiscal, por ser una apuesta que no tiene compromisos y garantías claras en materia de inversión, empleabilidad y crecimiento económico. Pero lo cierto es que hace por lo menos 2 a 3 semanas que vocerías del socialismo democrático, de la oposición, están señalando que están elaborando una propuesta y se ha ido corriendo su anuncio, se han ido dilatando las conversaciones, al punto que ha llegado el momento de ingresarla justo antes de votación, de la votación, digo, en general. Lo decíamos en la radio, tuvimos acceso a un borrador de esta propuesta, en donde plantean, entre otras cosas, una estrategia de economía digital que plantea aprobar la creación de la Agencia de Financiamiento, Investigación y Desarrollo Estratégico. También, evidentemente, la expansión de I+D con beneficios tributarios y fondos para capital de riesgo. Ojo con esto, ampliar ventana de postulaciones a trabajadores con hasta 11 meses de antigüedad, extender a hombres entre 25 y 55 años, eliminando también el requisito del registro social de hogares para empleadores. Esto es, evidentemente, en materia, digamos, de empleabilidad. También plantean aprobar con urgencia la sala de la cuna universal, pero financiado con aportes de empresas y el Estado, muy distinto a la propuesta actual de sala cuna, que está basado en la propuesta, digamos, del gobierno de José Antonio Kast, del Fondo de Seguro de Cesantía y el financiamiento principalmente de parte de los trabajadores. Una cuestión significativa es el tema del pago de contribuciones. Los senadores de oposición acercarán al gobierno una propuesta en la exención de contribuciones solo para propietarios de bajos ingresos que habitan una vivienda de no más de 6.000 UF. También en materia de institucionalidad ambiental, eliminar la instancia política del Comité de Ministros una vez despejadas las trabas de proyectos en desarrollo. Todo esto, evidentemente, con una serie de solicitudes más, como por ejemplo retirar la urgencia suma del proyecto de ley, considerar el derecho al olvido en materia del crédito con aval del Estado, que DICOM desaparezca de la fórmula en materia del saldo de deudas con el fisco. Lo cierto es que todas estas propuestas se siguen afinando y van a ser ingresadas, esperamos, en forma de indicaciones. Quien se refiere a esto, el senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que dice que evidentemente todo va mirando a la negociación en la discusión y votación en particular.
Es obvio que durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí, significa tener propuestas alternativas y en eso el Partido Socialista está liderando un proceso con el conjunto de la oposición.
Bueno, en el oficialismo dicen a buena hora hay propuestas porque se permite entrar en una negociación más concreta, con una redacción clara, con contrapropuestas, con cuestiones que pueden tener sustento, con cuestiones en las que va a haber diferencias, pero siempre recordándole pública y privadamente a las oposiciones que ellos ya tienen los votos. El punto lo hace el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, quien dice nosotros podemos aprobar el proyecto tal y como está. Evidentemente lo dice porque el quórum de 26 votos se lo permite, lo que pasa es que solo un voto, y evidentemente el senador reconoce que para que esto sea sostenible, para que esta aprobación dé una señal de certidumbre a los inversores y mejore la imagen país en materia de riesgo, se necesita una transversalidad política que dé a entender que el próximo gobierno o una próxima mayoría parlamentaria no vaya a deshacer todos los elementos de esta mega reforma. Escuchamos al senador de centro derecha.
Sacar un proyecto que no significa pasar la máquina, nosotros creo que tenemos los votos, pero me parece que acá hay que hacer un esfuerzo por tratar de acordar lo más que se pueda para que sean reformas que duren mucho tiempo.
Desde la oposición piensan lo mismo, saben que tienen el sartén por el mango para aprobar por un voto el proyecto, pero de todas maneras dicen que hasta el momento no han visto diálogo. Recordemos que el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, ya le dijo al gobierno en la votación en general en la Comisión de Hacienda que los ministros y negociadores habían desperdiciado una oportunidad de, en la discusión en general, construir algo en conjunto. Ahora espera evidentemente que la votación en particular ocurra algo en otra dirección. Escuchamos al senador del Frente Amplio.
El ministro Quirós dice que está abierto a esas propuestas, ver para creer, y desde allí nosotros vamos a trabajar incansablemente porque para eso nos eligieron nuestros electores. Ellos ya tienen los votos para aprobarlo por un voto, pero nosotros queremos que sea lo menos gravoso en términos de recaudación.
Otra de las propuestas relevantes es proteger el Fondo Común Municipal de cualquier reducción presupuestaria, la sección de contribuciones focalizada, lo decíamos, no universal, impulsar una nueva ley de rentas municipales con nuevos mecanismos de recaudación y rechazar la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Evidentemente habrá tensiones en cada uno de los elementos. Lo cierto es que nosotros ya contamos, Nivaldo Cati, que los senadores PPD ingresaron sus propias propuestas o le presentaron al gobierno sus propias propuestas, sobre todo en materia de institucionalidad ambiental, y el gobierno ya las ha recogido, y después está esta gruesa propuesta de todos los partidos de oposición que está siendo trabajada principalmente por el Partido Socialista y que estaría ultimando detalles durante este fin de semana para que sea ingresada. La principal incógnita es si es un documento de idea fuerza con propuestas enumeradas o esas propuestas ya van a estar, Nivaldo Cati, adaptadas a la redacción exacta de indicaciones para la discusión y votación en particular, que como decíamos probablemente comenzará el mes de julio y se extenderá aproximadamente por 3 semanas o máximo un mes en la Cámara Alta.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
$70 mil millones de pesos invertirá CONADI durante este año en la compra de tierras para comunidades mapuche. El director nacional, Ignacio Malig, indicó que en paralelo el gobierno avanzará en los cambios que permitan el arriendo de las tierras, como lo anunció el presidente de la República. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
De este monto de dinero, los 70 mil millones de pesos se subdividen en 20 mil millones para la entrega de subsidios de hasta 30 millones de pesos por beneficiario, en lo que se conoce como el 20A. Pero la mayor inversión se realiza a través del Fondo de Tierras, que tiene un presupuesto de 50 mil millones de pesos, el 20B. El director nacional de la CONADI, Ignacio Malig, dijo que la compra de tierras continuará y aclaró que hay opiniones malintencionadas que buscan generar un problema donde no existe. Y sobre esta afirmación precisó que se continuará avanzando en la propuesta que permita el arriendo de las tierras de los pueblos originarios sin afectar su protección legal.
Ninguna de las tierras indígenas se puede arrendar, pero nosotros sabemos que en la realidad son cosas que pasan. Por eso queremos hacernos cargo, ya lo anunció el presidente José Antonio Kast en su cuenta pública, y vamos a avanzar en el arriendo. Pero no es que vayamos a imponer este arriendo, sino que es una posibilidad que van a tener las comunidades que quieran arrendar. No vamos en ningún caso a desproteger la tierra ni abrir una puerta para la venta de las tierras.
Malik también indicó que durante este gobierno se respetará la antigüedad respecto de las peticiones por tierras de las comunidades y se va a privilegiar que estén dentro de los títulos de merced, o sean previos colindantes.
Durante nuestra administración vamos a privilegiar las compras de aquellas comunidades que deseen predios dentro o colindantes a su título de merced. Se acabó el traslado de comunidades de una comuna a otra, de una región a otra, que lo único que han traído es desarraigo de las propias comunidades, gastos innecesarios para el Estado.
En la macrozona sur existen cerca de 3.000 títulos de merced, la mayoría en la Araucanía. Y en todo el país hay 4.667 comunidades mapuches, de las cuales 2.629 están en las provincias de Malleco y Cautín. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
Una de las comunas del país que más envía su basura fuera de su territorio enfrenta un nuevo inconveniente en la gestión de sus residuos luego de que la Seremi de Salud iniciara un sumario sanitario contra la empresa Tresol, encargada de recibir parte de sus desechos domiciliarios en Puerto Montt. Nos cuenta de esto Hans Barros.
Fue la Seremi de Salud Evelyn Brintrup quien explicó que la fiscalización a la planta ubicada en el sector Lagunitas de la capital de la región de Los Lagos permitió constatar que la empresa recibía basura domiciliaria de Ancud sin separación en origen, pese a que su autorización sanitaria solo permitiría recepcionar residuos previamente separados.
Comprobando que se encontraba recepcionando los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Ancud, incumpliendo así la resolución sanitaria que tienen al centro DOCOM, donde solo pueden recepcionar residuos que vengan previamente separados en el origen. Además, se constataron otras infracciones sanitarias, lo que quedó establecido en el acta de fiscalización, solicitando a la empresa que notifique al municipio de estos incumplimientos.
En tanto, desde la municipalidad de Ancud, el administrador municipal Raúl Manzano señaló que tomaron conocimiento del proceso, pero indicó que corresponde a una investigación reservada de la autoridad sanitaria. No obstante, aseguró que la situación no ha afectado la continuidad del retiro, traslado y disposición de los residuos domiciliarios de esa comuna. En Chiloé, Bío Bío, La Radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Bien, revisamos noticias internacionales. Vamos con lo siguiente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán fue quien buscó el acercamiento con Washington y advirtió que Teherán no recibirá fondos contemplados en el reciente acuerdo para poner fin a la guerra entre ambos países en medio del aplazamiento de las negociaciones nucleares debido a los ataques israelíes en el Líbano. No nos reunimos por desesperación, fue Irán quien lo hizo. Están acabados, dejaremos que transcurran los 60 días. No recibirán dinero alguno, ni 10 centavos, escribió Trump en un mensaje difundido por Truth Social sin ofrecer más detalles. Este viernes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, responsabilizó a Estados Unidos de los últimos ataques israelíes en Líbano y advirtió de que Irán tomará medidas para proteger a sus aliados. Bueno, Israel y la milicia chií Hezbollah acordaron un alto al fuego que entrará en vigor durante esta tarde, informaron los medios israelíes Haaretz, Inet y Times of. Israel, citando a un alto funcionario israelí y también medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales. La fuente israelí expresa que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo. Si Hezbollah ataca a Israel, responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel, detalló en declaraciones recogidas por Haaretz. Durante esta jornada, Israel ha atacado la localidad de Nabatieh, en el sur de Líbano, y las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hezbollah se activaron en la comunidad fronteriza israelí de Sarit. Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del ejército israelí, el general de brigada Efi Defrin,